Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Nos vamos a Alemania con 10 goles en el bolsillo, los 5 que le hicimos a Andorra, los 5 que le ha hecho España hoy a Irlanda del Norte. Ha terminado el partido 5-1, Pedri, Morata, Pedri, Fabián y Oyarzabal. Hay cosas muy buenas en este partido, aunque el rival no es de entidad, pero hay cosas muy buenas. Por supuesto, los goles, la goleada. Pedri, que además ha hecho 2 goles. Morata, que ha marcado el suyo, que parece va a ser el delantero centro. Oyarzabal, que sigue marcando. Y luego la electricidad de Nico Williams y de Lamine Yamal. Croacia, que es el primer rival de España el sábado que viene, le ha ganado a Portugal 2-1 con goles de Modric de penalti y de Budimir. Tenemos noticias de ascensos. Ascenso a primera, hoy primera parte del Oviedo-Eibar. Oviedo 0, Eibar 0. La vuelta es el miércoles, mañana a las 9. La otra semifinal, Sporting de Gijón contra Español. De primera red a segunda, vuelta de las semifinales, Málaga 2, Celta Fortuna 1, pasa el Málaga. Y Barcelona Athletic 5, Ibiza 3, pasa el Barcelona Athletic. En tenis, la gran cita es mañana a las 3 de la tarde, Carlos Alcaraz por su primer Roland Garros contra el alemán Alexander Zverev. Acaba de terminar la calificación de Fórmula 1 en Canadá. Mañana la carrera es a las 8 de la tarde. Sale primero Russell, segundo Verstappen, tercero Norris, sexto Alonso. Carlos Sainz sale decimosegundo, muy mal los Ferrari. Europeo de atletismo, grandes noticias. En Roma hoy hemos ganado 2 medallas, 2 de plata. Paul McGrath, un barcelonés, plata en 20 kilómetros marcha. Y Quique Llopis, un valenciano, plata en 110 vallas. Se unen estas 2 platas al bronce ayer de Marta García. En balonmano, gran noticia. Final de la Liga de Campeones va a jugar el Barça, que hoy ha ganado al Kiel 30-18. Mañana juega a las 6 de la tarde contra los daneses del Aalborg. Y en baloncesto, primer partido de la final, Real Madrid-UCAM Murcia, ha ganado el Real Madrid en casa, 84-76, el lunes el segundo partido. El Barcelona ha anunciado en el día de hoy la destitución de Roger Grimau, y están peleando, van a pelear mañana por una plaza en la Liga ACB, Estudiantes y Forza Lleida, que se han metido en la final de la final a 4. Bueno, todo esto, por supuesto, mucho España y los Snoots. On Brighton Beach, and if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beach, you're gonna get it from me. Get it from me, come and 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 get it from me.
Del delantero de la selección española, gol de Pedri, como un cohete disparado a ser titular dentro de 7 días contra Croacia. Lamine la pone, gol de Fabián. Ojo que va España, Lamine, gol de España. La manito de España camino de la Eurocopa. Marca Mikel, el quinto de la selección española. España 5, Irlanda del Norte 1.
Están empezando a salir los jugadores de la selección española. Miguel Ángel Díaz está con uno de los goleadores. Miguel.
Sí, vamos a escuchar a Fabián Ruiz, al futbolista del PSG.
Que salí más concentrado y bueno, que quedarse también con la actitud del equipo dándole la vuelta al marcador.
De esos 7 minutos que han sido un horror, luego ha habido 25-30, una maravilla con 4 goles, que son 4 golazos.
Sí, como he dicho, sabemos el potencial que tenemos, sobre todo con la pelota, en la parte de arriba, ¿no? De nuestro equipo, que tenemos jugadores de muchísima calidad, de alto nivel, y bueno, tenemos que enfocarnos un poco más en la fase defensiva, que al final te puede costar partido, ¿no? En la Euro valen mucho esos goles, y bueno, no podemos encajar este tipo de goles tan rápido, pero bueno, creo que estos partidos sirven para eso, ¿no? Para corregir errores, para preparar y para que no pase en la Euro.
Fabián, de los 5 goles, 3 los habéis marcado centrocampistas, 1 tú y 2 Pedri. Una gran noticia también, ¿no? Que Pedri esté mejorando.
Sí, no tenemos duda de jugador que es, de uno de los mejores de centrocampo del mundo. Sabemos de la calidad que tiene, nos da mucho. Y estamos muy contentos, ¿no?, de que está aquí con nosotros a pesar del año tan difícil que lleva. Y bueno, contento de tenerlo, porque la verdad que es una maravilla verlo jugar fútbol. Y bueno, contento por él, por los 2 goles y por esa confianza seguro que le da para llegar a la Euro preparado.
Fabián, habéis finalizado mucho jugada, habéis tirado mucho a gol. No sé si es algo que se habla, que intentar aumentar el número de disparos, ¿no? Porque de la frontal del área hoy se ha intentado en muchas ocasiones. Fíjate, Pedri, también el gol que ha conseguido. Eso es algo que al final puede dar mucho, y no sé si es que lo tenéis especialmente trabajado.
Bueno, la verdad es que sí, que el míster le gusta acabar jugada con centro, con tiro. Es difícil llegar al área arriba, y cuando llegamos pues tenemos que intentar finalizar la jugada. Hoy hemos visto el gol de Pedri, y creo que cuando los equipos se encierran muy atrás, como era el caso de hoy, con disparos de la frontal y con centro, pues llegan esos goles que también cuenta, y también el gol de Morata, ¿no?, con un gran centro de Jesús. Y eso es lo que nos pide el míster, y eso es lo que intentamos hacer en el campo.
Gracias. Ahí está la palabra de Fabián. Está aquí Pedri, el autor de los 2 goles, con el 20. Vamos a escuchar al jugador del Barça.
El partido redondo, ¿no? 2 goles, tus 2 primeros goles con la selección española, disipar dudas, un golazo con la pierna derecha. Te bajo una sonrisa de oreja a oreja.
Sí, sobre todo muy contento por el partido, por la reacción del equipo que empezamos con ese gol tempranero, y bueno, muy contento por estrenarme, que ya tenía ganas de marcar un gol aquí.
Lo has pasado mal, pero aquí estás, y yo creo que llegas a tiempo, ¿no? Los 2 partidos titular, hoy 2 goles, la semana que viene debut, imagino que estarás como un niño con zapatos nuevos.
Sí, con muchas ganas. He trabajado muchísimo durante la temporada, he tenido varios percances y bueno, he trabajado mucho para llegar bien al final de temporada, y con ganas de que empiece ya la Euro.
No sé si te gusta el titular, podemos decir que Pedri ha vuelto.
Bueno, es verdad que yo siempre he intentado estar, las lesiones es lo peor del fútbol y a veces no te dejan disfrutar de lo que más quieres, y la verdad que me estoy encontrando mucho mejor que antes.
¿Cómo estás? No sé si ya has eliminado todos los fantasmas de estos 2 años encadenando lesiones.
Sí, bueno, creo que con el gol hoy se ha visto que ha quedado atrás esa lesión, y la verdad que físicamente me encuentro muy bien, con muchísimas ganas de que empiece la Euro, y muy contento por estar aquí.
Pedri, el seleccionador no ha perdido oportunidad en decir Pedri, Pedri, Pedri. Es muy bueno la confianza ciega en ti. Cuando uno está mal es cuando agradece ese tipo de, no sé, de avisos y de reclamos del seleccionador, ¿no?
Sí, está claro. Con Luis tengo una relación desde los Juegos Olímpicos, desde la Sub-21. La verdad que me ha dado mucha confianza desde el primer día que estuve con él, y bueno, le estoy muy agradecido, porque esa confianza en los momentos malos te da mucha energía para volver más fuerte.
Uno de esos fantasmas es pegarla con la derecha desde fuera del área, tu pierna, por desgracia, que se ha lesionado, con esa confianza ciega, y marcar un gol.
Sí, exacto. Creo que ha quedado atrás, ya se ha visto, y la verdad que lo entreno, he trabajado mucho para llegar hasta eso, y la verdad que queda atrás todo eso.
Dices que el seleccionador ha estado muy pendiente de ti. ¿Has hablado mucho con él esta temporada? ¿Te ha dado mucho cariño?
Bueno, la verdad que he tenido varias llamadas, sobre todo cuando he tenido los percances, y la verdad me ha dado mucho ánimo, que estuviese tranquilo, que trabajase para llegar lo mejor posible, y eso la verdad que anima mucho.
Has marcado un gol desde fuera del área, tu primer gol con la selección en el partido 20. No sé si sabías, no sé si sabéis, que llevábamos 72 goles sin marcar desde fuera del área.
Pues la verdad no sabía ese dato, pero bueno, contento también de romper esa racha desde fuera del área. Y hoy lo decía el míster, que había que probar contra equipos que se meten muy atrás. Si pruebas desde fuera del área, aunque no marques gol, los haces que salten la siguiente jugada y creas espacio.
¿Dónde ves a España? Semifinalista hace 3 años. ¿Crees que se puede romper esa barrera?
Bueno, claro, vamos a por todo. Yo cada vez que juego es para intentar ganar, pero sobre todo pues ir partido a partido. Ahora toca Croacia, mentalizados en ese partido y a darlo todo.
Para un jugador jugador que juega donde tú lo haces, dirigiendo el tráfico, muchos balones pasan por ti. Tiene que ser una delicia, ¿no? Mirar arriba las bandas, los monstruos estos que driblan, que ponen balones, que llegan, incluso los laterales. Es un equipo que abre bien el campo. Imagino que eso se agradece muchísimo, ¿no?
Sí, la verdad es espectacular, sobre todo pues hoy con Nico y Lamín dan esa verticalidad, sabes que un balón al espacio te van a llegar y van a romper al lateral, y la verdad que es muy cómodo jugar con ellos dos.
Bueno, vamos a por otro, corro, porque viene prácticamente del tirón. Nico Williams, sonriente,
hombre, este muy
le vacilaba a Pedri mientras hablaba. Vamos a escuchar al puñal del Athletic.
Sí, es un buen jugador, al final nos lleva muy bien, tenemos buena relación y la verdad es que es un placer jugar con él, te fita muchos balones y es lo que me viene a mí bien.
Nico, bueno, ha sido un partido redondo, salvo los primeros 7 minutos, que han sido un horror. Luego habéis reaccionado bien a ese tempranero gol y la primera parte es de una obra de arte.
Sí, la verdad es que nos ha costado un poco entrar en el partido, han sido 7 minutos en el que no nos hemos encontrado, pero bueno, el gol ha sido un punto de inflexión, hemos querido darle ritmo al partido, yo creo que estamos haciendo las cosas muy bien y bueno, yo creo que nos ha salido la primera mitad fantástica.
Hay mucha competencia, pero contra Brasil ya jugaste en Lamine y tú en las bandas, hoy también, tiene pinta de que va a ser un poco la apuesta del seleccionador. ¿Te gusta el plan?
Bueno, al final el míster decide, ¿no? Yo si el míster me da la oportunidad de empezar el 11 muy contento, y si tengo que partir de suplente también muy contento también, ¿no? Lo que yo quiero hacer es aportar al equipo, intentar llegar a lo máximo posible a esta Eurocopa y bueno, el míster decidirá.
¿Cómo veis Alemania? ¿Estos amistosos os sirven de algo? ¿O como aprendisteis en el Mundial, aquel 7-0 a Costa Rica no vale de mucho? No sé qué os aportan estas dos goleadas.
Bueno, yo creo que al final son equipos muy físicos, ¿no? Y te tienes que encontrar en estos...
Se parte de risa, Nico, te quiero, le gritan los niños.
Se ha oído un niño, Nico, te quiero, ha dicho.
Te tienes que ver en estas situaciones también, con rivales que repliegan mucho. Y bueno, son situaciones que te pueden pasar en la Eurocopa. Y bueno, muy contento, hay que seguir trabajando y ojalá llegar muy lejos esta Eurocopa.
A ver, esto que estamos escuchando ahora, Nico, te quiero. Hoy ha habido pasajes del partido en el que la grada ha estado coreando tu nombre. Estás en los titulares de prensa un día sí y otro también, que si cambias de aires, que si no. ¿Cómo gestionas todo esto? Porque para eso también hay que estar preparado, ¿no? Cuando uno tan joven como tú llega a este momento, gestionar eso, ¿cómo lo haces?
Bueno, mantengo muchas veces de todo lo que tiene que ver con la prensa, ¿no? Al final sé que suena mucho mi nombre, estoy muy tranquilo, estoy centrado al 100% en la Eurocopa, que es lo importante. Y en eso estoy, ¿no? Al final agradezco mucho el cariño que toda la gente tiene conmigo y, bueno, seguir creciendo como jugador para ser el ídolo de más niños.
Iba a preguntar, Nico, si hay alguna selección, favoritas hay muchas, pero que tengan dos jugadores por banda como tiene España, titulares como Nico y Lamine Yamal, ¿no? Que son dos jugadores que estáis llamados a marcar una época. No sé si os habéis comparado con alguna selección o veis jugadores parecidos de este perfil en otras selecciones.
Sí, obviamente hay grandes jugadores en esta Eurocopa, ¿no? Al final Francia tiene unos grandísimos extremos que son Kylian y Dembélé, pero no nos comparamos con nadie, ¿no? Al final yo soy Nico, Lamine es Lamine, tenemos que ejercer nuestro trabajo, hacer lo máximo posible, y yo creo que sí, que si estamos enfocados al 100% en la Eurocopa la vamos a hacer muy bien.
Tú eres joven, pero Lamine lo es todavía más, pasan muchas horas con él. ¿Cómo es Lamine Yamal?
Bueno, le intento asesorar lo mejor posible, como lo ha hecho mi hermano conmigo. Al final tenemos muy buena amistad, intento que no se coma mucho la cabeza, que esté tranquilo, que disfrute del terreno del juego, que al final tiene 16 años y bueno, es una buena persona, un gran amigo y le deseo todo lo mejor.
Hablando de tu hermano, Iñaki Casado, no sé si sería el mejor regalo de bodas la Eurocopa.
Sí, de hecho va a venir a verme algún partido, él está muy orgulloso de mí. Yo también de él, al final mi hermano lo es todo para mí y bueno, espero que disfrute mucho de mi juego en la selección y de hecho hoy me he estado viendo.
Mándanos un mensaje a estos niños que están como locos por ti. Vamos a pasar el último mensaje antes de iros a Alemania, ¿qué le dices a la afición?
Bueno, que vamos a luchar, que vamos a darlo todo, que estamos 100% enfocados en la Eurocopa y que todo tiene su recompensa con trabajo.
Estás muy acostumbrado ya también en tu club a el ser centro de atención. Hay que parar a Nico. Hoy en algún momento hemos visto que hacen 2 contra 1. Imagínate lo que va a pasar con Croacia y con Italia. Ya eso ya lo tienes dentro, porque sabes que desde que empezaste a despuntar eso es así. ¿Notas tú esa presión de que el rival ya te tiene muy muy vigilado?
Sí, obviamente, ¿no? Al final cuando cuando provocas números, cuando haces lo mejor para tu equipo, al final se nota, ¿no? Sí que ya no tengo muchas situaciones de uno contra uno, que sería lo ideal para mí, pero bueno, al final también tengo que aprender también a traer a gente, a sacar juego, porque seguramente si están dos conmigo hay un compañero que está solo. Y bueno, aprender de eso, seguir creciendo como jugador, que es lo que más quiero, y bueno, contento.
Bueno, pues hasta ahí la palabra de Nico Williams, que también saludaba a los chavales que gritaban su nombre desde arriba. Y no sé si va a salir alguno más, pero hemos escuchado a los tres protagonistas en directo.
¿Cómo te lo pasas, Miguelito? Fabián, pues sí. Pedri, Nico Williams, uno detrás de otro.
Además, uno detrás de otro, sí, sí.
Sí, enhorabuena a la Federación Española de Fútbol, que tiene la diferencia para que los aficionados de la selección española puedan escuchar a los grandes protagonistas. Aquí hemos escuchado a dos que son especialmente motivantes para la afición española. Pedri, que parece que está de vuelta, y Nico Williams, que es una sensación en toda Europa. Bueno, está abierto Miguelito. Está también abierta Elena Condis, que creo que está pendiente de la rueda de prensa de Luis de la Fuente. Está Jordi Jiménez también en su estadio, en Somos. Está Rubén Martín. Hola, Rubén. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Yo he dicho cosas buenas así al principio. ¿Qué cosas buenas te llevas tú para Alemania de España?
Bueno, muchas. Yo creo que todos los debates que se van a abrir en la selección son por el buen estado de forma del que en teoría iba a ser suplente. Por ejemplo, Pedri, que para mí es el nombre de la semana y hasta el debut del día de la Eurocopa. Si Dani Olmo no ha podido completar ninguno de estos dos partidos previos, esa es la posición que baila, y yo creo que para mí, aunque Dani Olmo partía como titular, los dos goles de Pedri de hoy, que no haya jugado el otro, yo creo que le abren la puerta de par en par de la titularidad a Pedri, porque todo lo de arriba, lo demás yo creo que es intocable. O sea, Lamine y Nico en las bandas es intocable, parece que Morata para el seleccionador es intocable, y yo creo que el único lunar que yo veo es en los centrales, que Laporte, como ha dicho Cañizares, y estoy completamente de acuerdo, está pesadote. Y que ahí yo creo que de los cuatro que llevamos, el que mejor está es Nacho. Yo creo que es la posición que podemos decir que es el lunar de la selección.
El equipo que ha puesto hoy Luis de la Fuente ha sido Unai Simón, Navas, Nacho, Lenormand, Cucurella, Pedri, Rodri, Fabián, Lamine Yamal, Morata y Nico Gullian. En algún micrófono inalámbrico de la cadena COPE del tiempo de juego está Roberto Morales. Hola, Roberto.
Aquí lo tengo a mi lado, Corrochano, ya te escucha Roberto Morales. Estamos muy bien, estamos en la sala de prensa esperando primero la comparecencia del seleccionador de Irlanda del Norte, Michael O'Neill. Después lo hará Luis de la Fuente. Y aquí tengo a Roberto Morales picando su crónica con el ordenador y escuchándote con un auricular.
Muy bien, pues que dé su opinión. Hola, Roberto, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Corro? La crónica ya está mandada.
A ver, ¿cómo has titulado a la agencia EFE? ¿Cómo has titulado?
Titulado Pedri siembra la ilusión.
Pedri siembra ilusión, que es el nombre del partido, con los dos goles y con el estado de forma en el que le hemos visto, ¿no?
Sin duda. Yo no tenía tantas dudas en el rendimiento de Pedri, indiscutible, pese a que no ha venido en ningún momento con Luis de la Fuente. La plaza la tenía asegurada, el seleccionador la ha esperado el tiempo que hiciese falta. Y una vez que viene, estaba claro que yo creo que la condición de titular era indiscutible. Eso sí, hay que despejar dudas del físico, lo que le va a dar en los partidos grandes de la Eurocopa, porque no es lo mismo jugar ante Andorra e Irlanda del Norte que luego cuando nos miramos sobre todo a Croacia y a Italia, pero sin duda la noticia del partido, el nivel que ha demostrado Pedri y la frescura que tenemos y dos jugadores tan habilidosos, tan descarados en banda como Lamine Yamal y como Nico Williams, que lo han bordado para nutrir de goles a una selección que llega lanzada con dos goleadas en dos partidos que han cumplido lo que había planificado Luis de la Fuente ante estos rivales de menor entidad.
Sí, hay que sumar talento para llegar lejos en esta Eurocopa. Estás abierto, ¿eh? Si antes de que llegue Luis de la Fuente puedas seguir diciendo alguna cosa, la dices. Se han quedado Evangelio y Pedro Martín, o la Evangelio. Hola,
¿qué tal?
Pedro, ¿qué tal?
Noches,
¿cómo estás? Buenas noches. Está también Oliva, porque está haciendo las maletas.
Hombre,
ya para irse a Alemania.
Casi.
Hola, Oliva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Qué zona te ha tocado? ¿Dónde te ha mandado Lama?
A Leipzig. Vamos, para allá.
A Leipzig.
Para el IBC, sí, sí.
Ese es el IBC. Es
la RDA se va.
Sí, sí, sí. Me parece estupendo, porque allí van a pasar un montón de cosas. Bueno, Oliva, que eres el que menos ha hablado esta noche, porque va a ser la primera vez que hable. ¿Qué te ha parecido la selección española?
Bueno, yo tengo ganas de que llegue el sábado para medirnos de verdad.
A un equipo de verdad,
partido,
¿no?
Sí, sí, sí. El partido de Berlín ante Croacia y ver cómo estamos para el torneo. Hombre, yo creo que la... tenemos la sensación de que esta selección puede romper a hacer algo importante, de que tenemos argumentos futbolísticos para hacerlo, pero yo siempre digo que hay que verla competir en los partidos de verdad a partir del próximo sábado en la Eurocopa, y que creo lo habéis perfilado perfectamente. Creo que el 11 nos sale casi sin dudas. Con el asunto de la recuperación de Pedri, creo que Pedri va a ser titular en el arranque de esta Eurocopa, con Morata arriba y las dos balas que tenemos por fuera, y luego únicamente la entrada de Carvajal, posiblemente por Jesús Navas en el lateral derecho. Estoy muy de acuerdo en que creo que para esta Eurocopa vamos muy justos de centrales, pero los dos mejores son Nacho y Lenormand. Es más, yo creo que Laporte, a mí me sobraba incluso en la convocatoria, hubiera metido a Cubarsí. Y creo que más o menos tenemos ya a estas alturas y una semana del torneo la idea clara de lo que quiere De La Fuente, y ahora queda realmente verla competir al más alto nivel, donde ya no se pueden cometer fallos, que es a partir del próximo sábado de la Eurocopa.
¿A ti te parece, Evangelio, que aquí está el equipo titular poniendo Carvajal por Navas? No sé si Grimaldo por Cucurella.
Añado esa, Grimaldo por Cucurella, y el resto sería el 11 titular. Yo pensaba que Laporte iba a ser un
seleccionador de Irlanda del Norte.
Vale, ahora le escuchamos, o nos cuentas tú, Elena.
Yo pensaba que Laporte iba a ser una idea fija para el seleccionador, si estaba bien, pero he visto a Miguelito tan firme desde el principio de la retransmisión en la idea de que ahora mismo Nacho y Lenormand van a ser la pareja de centrales. Esa era su apuesta desde el principio y lo ha mantenido muy firme durante toda la retransmisión, que voy detrás, me pongo detrás de él, y supongo que Nacho Lenormand será la apuesta de inicio. Pedri ha vuelto y es una grandísima noticia verle a ese nivel. Y a mí me ha gustado sobre todo la primera parte, la mezcla en el ataque. España ha enseñado a ser un equipo valiente, dinámico, que quería llegar arriba rápido, que tiene la solución de atacar por fuera con los extremos, de los centros laterales con Morata, que es un buen rematador, de los tiros fuera del área, que así hemos visto el primer gol de Pedri, que es otra forma de atacar. Supongo que Albania, que es nuestro tercer rival, va a plantear el partido de forma parecida a como lo ha hecho Irlanda del Norte. Esos primeros minutos han sido la parte negativa, el despiste en la acción del primer gol y los primeros errores, pero después, sobre todo la primera parte, ha dejado cosas bastante buenas.
Aquí muy importante, Rubén, Oliva, Angelio, Pedro, Miguelito está abierto también, por supuesto. Aquí muy importante el primer partido contra Croacia, ¿eh? Es muy importante. Sí. Te marca el primer partido de una gran competición.
Que es un rival perro, ¿eh?
Que es un rival difícil, ¿eh? Es un rival difícil.
He comentado durante la transmisión que España tiene el calendario, yo creo que más difícil, porque tiene los dos rivales duros al principio. Si pierde los dos partidos, que lo puedes perder porque son rivales complicados, Croacia e Italia, llegas al rival débil, Albania, con la necesidad de ganarlo. Cosa que si tú empiezas el Eurocopa ganando a Albania...
Aquí, Pedro, que recordemos, pasan 4-3, sí, con un partido ganado pasa.
Lo normal, ¿no?, es que con el partido ganado, salvo que tengas el golaveraje muy destrozado, claro, si pierdes 3-0 y 3-0 con Italia y con Croacia, igual pues los tres puntos con Albania no te valen. ¿Vale? Pero, por ejemplo,
el primer partido, y no perder por muchos goles, que siempre me acuerdo del Mundial de Brasil, que nosotros nos goleó Holanda y estábamos eliminados.
Sí,
ya.
Es que luego perdimos con Chile y ya está liquidado. Sí. Con un 5-1 en la primera jornada y luego otra derrota más, estás fuera. Recuerdo que, por ejemplo, Portugal, en la primera Eurocopa de 24 selecciones, se metió con 3 empates. Claro, 3 empates, sí, significa que tienes 3 puntos y 0 de diferencia de goles. O sea, la diferencia de goles buena para pasar. Ya, claro, si tienes 3 puntos y menos 3, pues a lo mejor no pasas.
Estabas tú tras ellos, ¿no? Tras los portugueses, ¿no, Oliva?
Sí, empataron los 3 primeros partidos, recuerdo perfectamente. Creo que el último fue un empate a 3 con Hungría, creo.
Hungría.
Sí, y se metieron en un partido, creo que en Lyon, o en el campo del Paris Saint-Germain, no recuerdo. Pero sí, se metieron contra el empate. A ver, a mí no me gusta nada Croacia, nunca en un cruce, y eso que normalmente hemos tenido la posibilidad de pasar, otras veces no, pero Croacia no me gusta en cruce, pero sí me gusta como el primer rival del torneo. No, me parece que está bien Croacia. Y Albania el último como colchón, perfecto. O sea, que a mí el calendario, sinceramente, me parece que es mejor empezar así, despiertos, tensos y con la idea de que viene un rival fuerte a empezar con los más débiles. Creo que es lo mejor que le puede pasar a esta selección, es que se enchufre pronto en el torneo, y a mí me parece un rival ideal, Croacia, para empezar.
De esto que estábamos hablando de Pedri, es verdad que le hemos visto bien, y hemos dicho también, lo ha dicho Roberto, que a ver cuánto fuelle le da, ¿no? Si le da una hora, un poco más, porque es evidente que ese es su hándicap, ¿no? El estado físico para aguantar un partido de estas condiciones, Pedri, con claro, el calor que puede hacer, ¿no?
Y no solo la fatiga, sino la previsión de que no se sobrecargue. O sea, que Pedri no ha jugado con normalidad, con asiduidad toda la temporada. Entonces, a Pedri hay que ir cuidándolo, pero dándole 60 minutos, si juega de titular el primer partido, 70 minutos, Es un nivelazo. Es que estoy pensando también en otro de los nombres buenos, que por ejemplo era Mikel Oyarzabal, que en teoría tú piensas que Joselu va a ser el segundo delantero, pero es que Oyarzabal en estos dos amistosos en dos ratos ha metido 4 goles.
Y es muy de la Fuente, Oyarzabal, ¿eh? Es claro, muy de la Fuente.
Y los torneos cortos al final son de momentos de estado de forma. Y hay jugadores que a lo mejor a lo largo de su carrera son peores que otro, pero en un momento determinado son mejores y en un torneo corto le pasa
por el jugar en la izquierda también Oyarzabal, ¿eh? Es otra opción para los atacantes por
ahora,
fuera.
Estos dos que tenemos en las bandas son dos tiros, Lamine Yamal y Nico Williams, son dos jugadores que te crean muchos problemas, ¿eh?
Bueno, es un poco lo que vamos a ver en muchas selecciones en la Eurocopa, ¿eh? Este tipo de perfiles de jugadores los tiene Alemania, los tenemos nosotros, tiene Francia con Mbappé. Es decir, esa velocidad hoy día tan tan típica del fútbol actual, físico, rocoso y de velocidad, creo que hemos podido por fin adaptar nuestra selección, España, a ese nuevo modelo de equipos, que suelen ser equipos que, esa es la principal duda, Corro, que yo tengo con España, si va a ser un equipo fuerte defensivamente, si va a ser un equipo rocoso y que luego va a tener esa posibilidad que tienen hoy día los equipos de correr, de ir a los espacios, porque ahí tenemos argumentos y tenemos auténticas balas para resolver el partido y tenemos muchos registros diferentes en la parte de arriba, ¿no? Y creo que es el paso que ha dado España en este último año, dos años, que ahora somos un equipo adaptado al fútbol que se juega en Europa, de velocidad, y mi única duda es si realmente atrás conseguiremos, con Rodri como pivote y la pareja de centrales, consolidar algo que nos dé fiabilidad defensiva. Yo, Oli, si España consigue fiabilidad defensiva, creo que luego ofensivamente tenemos muchas cosas.
Sospecho, Oli, que vamos a ser más peligrosos que rocosos, que eso ha sido también una característica de las últimas selecciones españolas, y tampoco tenemos jugadores ahora mismo muy diferenciales en defensa. Es verdad que Nacho, que empezó la temporada bastante regular, en las últimas rondas de Champions han rendido muy bien y ahora mismo parece que es opción titular, pero hoy hemos tenido dudas y ha tenido que cambiar el perfil de los centrales.
Lenormand ha empezado regular y ha tenido que cambiar ahí. Bueno,
ha
chicos, es evidente que empieza lo bueno, que empieza la Eurocopa. Han sido dos partidos que hemos sacado con buena nota. Andorra e Irlanda del Norte, 10 goles, está muy bien. Sí, son rivales fáciles, pero hay que hacerle goles y España se los ha hecho y va cargada con la ilusión de los goles. Esperamos que hayan guardado para los partidos contra Croacia, recuerden, el sábado que viene a las 6 de la tarde, Italia y luego Albania. Os voy a dejar descansar, yo me quedo pendiente de lo que diga Luis de la Fuente y vamos avanzando. Rubén, que tenga buen viaje, un abrazo, ¿eh?
Igualmente, Corro, un abrazo para todos.
Oliva, nos vamos hablando, un abrazo.
Muy bien, un abrazo, Corro,
gracias,
adiós.
Evangelio.
A ti, Corro.
Y se queda Pedro Martín, a Roberto Morales le tengo ahí en la rueda de prensa pendiente de lo que diga Luis de la Fuente. Están Elena Condis, Miguelito y también Jordi Jiménez. Pero a esta hora tenemos un mensaje que les va a contar Gema Santos de Tenerife, Gema.
Bueno, de una auténtica pasada, Corro, ¿qué tal? Estamos muy buenas noches porque nosotros venga a hablar de la selección, venga a hablar del playoff de segunda, pero es que se ha disputado la mágica. Por algo se le llama la mágica a la Tenerife Blue Trail, que es la prueba más alta de España que corona el Teide. Dicen que es del mar al cielo, se pasa de 0 a 3.555 metros de altura, es una prueba mágica y además este año lleva el sello mundial UTMB, lo que la convierte en una de las mejores pruebas de todo el mundo. Y vamos a felicitar a estas horas, Corro, a Manuel Anguita, que se ha proclamado campeón de la prueba reina al completar el recorrido de 110 kilómetros en un tiempo de 12 horas y 54 minutos. Y vamos a felicitar también a Eva Sperger, que fue la primera mujer en entrar en meta con una marca de 15 horas y 18 minutos. Nos ponemos de pie para aplaudirles. Todos los tiempos se pueden consultar en tenerifebluetrail.com. tenerifebluetrail.com.
Qué bien lo cuenta Gema. Eso está pensado en hacer Dani Asenjo. Ahora que ha cumplido 32 tacos, dice, ahora me hago 15 horitas ahí en un momento.
Bueno, el único que podría de toda la redacción, yo creo.
El que está preparado.
Nuestro Iron Man, Dani Asenjo.
Un beso, Gema.
Un beso grande.
Hasta luego. A la vuelta tenemos más buenas sensaciones.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
¿Sabías que el 60% de las leyes que nos afectan provienen de Europa?
Europa se enfrenta a muchos desafíos. El de las migraciones, el progreso económico, la amenaza rusa.
Esto no gnite año.
Este domingo, desde las 9 de la noche en COPE, 9J, Europa ante su futuro.
Especial elecciones con Ángel Expósito.
Que va a tener una traslación seguro a nivel nacional.
Y junto a Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Y un periodista de COPE allá donde esté la noticia.
¿Y cómo puede afectar esto?
Este domingo en COPE 9J, Europa ante su futuro.
También en cope.es y en redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
21.377 21377 serie 3003.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. Dos estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón. De la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de junio. Citroën. Consulta en citroen.es.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour, como la sandía entera rallada Carrefour Origen España a 79 céntimos el kilo. Y otras ofertas como el 3x2 en los pistachos tostados salados Carrefour de 400 gramos. Hasta el 10 de junio en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Puedes pensar que elegir el coche que quieres te puede llevar mucho tiempo o venir a los Días Dacia y decidirte ya. Aprovechalos para comprar tu Dacia con ofertas especiales solo hasta el 15 de junio. Ven y elige ya tu Dacia. Reserva tu cita en dacia.es.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Mañana a las 3 de la tarde en París, Roland Garros, Carlitos Alcaraz por su primer Roland Garros contra Alexander Zverev.
Bueno, es una imagen bonita, no te lo voy a negar. Sí, claro que sí, me lo imagino. Al final estamos a un pasito, yo creo que es uno de los pasos más complicados que hay, ganar... Ganar las finales son complicadas, yo no lo voy a negar. O sea, tengo la imagen en mi cabeza de poder levantar el trofeo, pero es un, voy a decir, un largo recorrido, porque el partido yo creo que va a ser durísimo, voy a tener que pelearlo, tácticamente voy a tener que jugar muy muy bien si quiero ganar, pero al final yo también tengo, hay una frase que me repito mucho, que las finales no están para jugarlas, sino están para ganarlas.
Carlitos Alcaraz, listo y dispuesto para ganar otro Grand Slam. París, Ángel García. Hola, Ángel.
Madrid, José Luis Corrochano, muy buenas.
¿Cómo está Carlos? ¿Qué ha hecho hoy Carlos? ¿Qué sabes de Carlitos?
Pues descansar, desconectar, hacer turismo, irse a Versalles y no saber nada de nadie. Dice que le funcionó, y es verdad, en Nueva York antes de ganar la final a Casper Ruud en 2022, pista dura. Dice que le funcionó, y es verdad, en Wimbledon en 2023, antes de ganar a Novak Djokovic, y es verdad, y quiere que le funcione en 2024, París, tierra batida, y antes de ganar a Zverev, o eso esperamos todos que sea verdad.
Qué gran tenis español tenemos, que en los últimos momentos ya de Rafa Nadal, de repente aparece Carlitos Alcaraz y se planta en una final de Roland Garros.
Es un milagro, Corro. O sea, Mira, se te acercan los argentinos, que los pobres, salvo un amago de Del Potro, muñeca incluida, llevan tiempo sin ver a nadie peleando por los grandes títulos, y te dicen, che, boludo, no se acabó Rafa, ya tienen a este, ¿de dónde lo sacan?
Es increíble, es increíble. Bueno, primeras impresiones, Tomás Carbonell. Hola, Tomás, ¿qué tal?
Buenas.
Tengo el recuerdo de la conversación que tuvimos antes de empezar Roland Garros, que estuvimos hablando del partido Nadal-Zverev, y recuerdo que dijiste tú, siempre me dejas ahí una frase que me hace mella, y dijiste, yo me fío más para que gane un gran slam alguien que ha ganado un gran slam que alguien que no lo ha ganado. ¿Mantienes esa opinión para el partido de mañana?
Por supuesto que la mantengo. Lo que sí que es cierto también es que Zverev, he comentado también con gente cercana de que ha madurado un montón. Ese chico ya está ahí, está en su mejor momento sin ninguna duda, y va a ser un partido muy complicado, pero bueno, favorito Alcaraz.
¿Qué ves? ¿En qué momento está Carlos en esta final y qué ves de Zverev que le puede hacer daño a Alcaraz?
Bueno, es que Zverev hace daño todo, saca bien, tiene un revés espectacular, derecha ha mejorado mucho, pero bueno, yo creo que al final Zverev, haciendo un buen tenis, ha tenido grandes dificultades. Aquí ha tenido un partido prácticamente perdido contra el holandés Griesbeck, o sea, ha tenido dificultades. Entonces yo creo que la fortaleza mental de Carlitos Alcaraz tiene que estar por encima de Zverev. Yo creo que tiene que ir por ahí el tema, ¿no? Al final, tenísticamente, si tú me preguntas, en armas están muy parecidos.
Al margen de que llega a la final y habla de que está en un buen momento Alcaraz, ¿le ves bien? ¿Le ves en su mejor momento? ¿O lo del brazo le ha lastrado? ¿O no ha hecho un buen torneo? ¿O no al 10? ¿Cómo le ves?
Yo le veo perfecto, porque perfecto. Yo creo que él no se esperaba llegar a la final. Si te soy sincero, creo que él, las expectativas que venía aquí a París, tenía muchas dudas, y yo creo que llegar a la final y ganarle a Sinner, ahora mismo está pero con una bomba de adrenalina metida por el cuerpo. Entonces está pletórico.
¿El partido a 5-7 te imaginas, o eso es difícil de imaginar, o qué crees?
No me lo imagino 5-6, me lo imagino en 4. Espero que gane en 4. El de Sinner sí que veía clarísimo que era un 5-6. Incluso cuando perdía 6-2-2-0, son esos partidos que se tienen tanto respeto que al final, si el partido fuera mejor de 9 sets, llegarían al noveno set, porque se van respetando, se van esperando. Al final, esa es la relación que tuve entre Sinner y Alcaraz, ¿no? Era como que se iban esperando el uno al otro hasta llegar al quinto y decir, bueno, en el quinto ya tiene que ganar uno, no hay más.
Zverev viene de... Ha vuelto después de una muy mala sensación en las semifinales de hace 2 años en esas pistas, ¿no? Con el partido con Rafa Nadal. Y está a las puertas de siempre esa sensación de ganar el primero para un tenista. Es un momento muy, muy importante, muy delicado, ¿no? Que hay que manejar también, ¿no?
Es cierto, pero como decía antes, es que Zverev ha madurado mucho. Es que ha mejorado su juego y sobre todo mentalmente. Yo es que le vi ganar a Ruth y apenas mostró júbilo ni exaltación de victoria, nada. Entonces lo veo mucho más comedido, más tranquilo, más convencido de su juego. Entonces por eso se convierte en un rival mucho más peligroso que hace un par de años.
Ángel, ¿tienes algo para Tomás?
No, que de todo lo que te está diciendo Tomás, esto último es lo más cierto de todo. Que yo creo que Carlitos venía aquí diciendo, bueno, voy a jugar y a ver hasta dónde llego, y que Zverev, y más habiendo ganado en Roma, venía aquí diciendo, me da igual que me ponga delante, ojo, Rafa Nadal en primera ronda, que también cuidado lo que le ha pasado a Rafa, que los dos que le pudieron tocar en primera ronda, los dos finalistas, madre mía, qué sorteo, pero bueno, y Zverev sí que llegaba aquí diciendo, yo voy a llegar a la final, tengo que dar un paso más, vengo de 3 semifinales, y esta vez vengo a por el título, y no le valía ninguna otra cosa, por eso está tan tranquilo, y por eso apenas celebra. No, yo, un poco, ¿qué necesita hacer Carlos? Si está de acuerdo conmigo, que imagino que sí, en que hay que mover a Zverev, que si a Zverev le dejas jugar con piloto automático, sacando bien y pegando el revés con los dos pies apoyados en el suelo, estás muerto. Si le traes a la red con muchas dejadas, si le cambias continuamente alturas, direcciones, si subes a la red, bueno, si le desordenas un poco, es mucho más fácil ganarle que si le dejas jugar con piloto automático.
Está claro que hay que apretar un poquito el segundo saque de Zverev, más que nada para que el primero lo juegue un poco más conservador. Luego, salir mucho de las diagonales de revés a revés. Yo creo que Zverev es el mejor jugador que te juega diagonal contra diagonal, de revés a revés, es imparable. Y buscarle pues un poco de variedad en sus golpes, sobre todo dejadas. Yo creo que dejadas hay que hacerle mucho. El Zverev no se mueve.
Se va a hartar a correr hacia la red, ya te lo digo, Tomás. Se va a hartar.
Pero bueno, al final las tácticas, yo os lo comentaba en Twitter, Twitter es también seguidor de Twitter y eso, al final las tácticas se pueden emplear cuando estás tranquilo. Cuando uno no está tranquilo, la gente hablaba en el partido contra Sinner, es que Alcaraz tiene que hacer esto, tiene que jugar más alto, tiene que jugar más bajo, tiene que hacer esto. Digo, lo primero que tiene que hacer Alcaraz es tranquilizarse y a partir de aquí podrá hacer 50 tácticas. Mientras no estás
exactamente tranquilo, exactamente lo mismo que decíamos nosotros en la retransmisión, y por ahí va la segunda pregunta unida a la primera que te hago, que es, ya ha pasado el momento malo, ya ha tenido los nervios que ya tuvo el año pasado contra Djokovic, yo creo, y no sé, que en la final no le va a pasar lo mismo.
Yo creo que tampoco, pero bueno, al final una final impone mucho, y al final Carrito sigue siendo muy joven, por mucho que parezca un veterano, sigue siendo muy joven. Entonces los nervios van a existir, y a veces pues los partidos son como los melones. Una vez entras en un partido, pues de repente tu rival sale como un toro, se te pone 4-0, y ahí te acongojas un poco, porque te sientes un poco extraño, ¿no? Le pasó con Sinner. Entonces cada partido es diferente, pero si tú me preguntas ahora, yo creo que Alcaraz saldrá bien y hará un muy buen partido. ¿Pero eso le va a servir con un muy buen partido ganar? Yo espero que sí, pero Zverev, vuelvo a repetirlo, está en un momento muy bueno.
Tomás Carbonell, como siempre la firma aquí en el Tiempo de Juego en la cadena COPE. Un abrazo, gracias.
Venga, que vaya muy bien.
Hasta luego. Este sonido ha sido repetido en las últimas horas porque a veces los sueños se cumplen. No siempre, porque estas preguntas seguramente a muchos niños se las hicieron en su día y no han llegado a la final de Roland Garros. Pero cuando tenía 12 años, a Carlos Alcaraz se la hicieron y ha dado en el clavo.
¿Cuál es tu torneo preferido?
Roland Garros.
¿Cuál sería tu sueño como profesional?
Ganar Roland Garros y Wimbledon.
Ganar Roland Garros y Wimbledon. Tiene Wimbledon, le queda Roland Garros. El sueño de un niño está a punto de cumplirse, Ángel.
Sí, así fue. De hecho, eso fue en Tennis Topic, en la empresa que fundamos unos cuantos amigos y mandamos a un compañero al torneo de Longines, que se llamaba entonces, de una marca de relojes, que hacía con los chavales aquí. Y sí, la verdad que nos llegan todavía mensajes, hoy los últimos, de televisiones pidiendo usar el vídeo y pidiendo usar la entrevista. Sí, ese era Carlitos, con 12 años, vino aquí, jugó un partido debajo de la Torre Eiffel, además lo perdió, y nada, se lo pasó muy bien, conoció el torneo y esperemos que esta vez el sueño de aquel niño ya lo cumplió en Londres ganando Wimbledon, lo cumplo ahora también en París ganando Roland Garros.
Mira, esto de la Torre Eiffel os lo contó ayer a todos los periodistas.
Yo he venido aquí a Roland Garros solo una vez, que vine aquí a jugar el torneo sub-11, sub-12 que hacían, que hicieron una pista así abajo de la Torre Eiffel. Fue un momento muy bonito poder vivir aquí un partido que fue para mí maravilloso, y obviamente aquí Roland Garros, yo salía del colegio y iba corriendo a casa para enchufarla a la tele y poder ver partidos de aquí de Roland Garros, que justamente era en la hora de terminar el colegio. Entonces es un torneo muy muy especial para mí, lo cual yo llevo viendo desde que era pequeño, y los tenistas españoles han tenido mucho mucho éxito. Ya nos ha acostumbrado Rafa, pero antes de Rafa también muchos jugadores, así que quiero dejar mi huella, mi nombre en esa lista, pero es un torneo muy muy especial para mí.
Que claro tiene las cosas Carlitos Alcaraz. Una firma más, la de Nacho Encabo, compañero de relevo, que está contando con Ángel
este
los partidos.
Este es además que los dos con los que has hablado.
Le iba a decir a Nacho, hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches,
Corro. Encantado de saludarte, que no nos conocemos por lo menos de hablar. Que mucho tienes que saber, porque Angelito está como loco contigo. Está Nacho y Nacho. O sea que, a ver qué dices para que la audiencia diga, hombre, pues tienes razón, Ángel, Nacho sabe mucho.
Me tiene mucho aprecio, Angelito, pero bueno, algo sabemos.
¿Qué dices? ¿Cómo lo ves este partido? Entre alguien que ya ha ganado dos Grand Slam y persigue un sueño, y otro que persigue un sueño, pero todavía no ha ganado un Grand Slam, ¿no?
Yo veo a Carlos algo favorito, más allá de que se juegue en tierra, que para mí ahí es superior Carlos a Zverev, que es que Alcaraz en las finales rara vez falla. Es capaz de ganar a Djokovic en la final de Wimbledon, ganó la del US Open, y grandes, grandes finales que yo recuerde, y si me equivoco que me corrija Angelito, es la de Cincinnati con Djokovic y tiene match point a favor.
Y la tuvo que ganar, que vamos, la regaló. Esa sí que la regaló.
Sí, por eso. O sea, yo a Alcaraz ahí le veo mentalmente bastante superior a Zverev. Y Zverev, la única final que ha tenido, iba dos sets arriba, la perdió. Y es verdad que en el circuito tiene cierta fama de que en los momentos importantes cae.
Bueno, es campeón olímpico, Nacho, también hay que decirlo, que es campeón olímpico, ¿no?
Sí, pero O sea, es verdad que en esa final, si no me equivoco, gana Kachanov, que es verdad que es un rival que tampoco es un top 5.
En semis a Djokovic, ¿eh? En semis a Djokovic,
sí, exactamente. Y estaba set abajo y break abajo, si no me equivoco. Pero sí, no, yo creo que Carlos, si sale sin la tensión con la que salió en semifinales, tendrá mucho ganado. Porque es verdad que Zverev en tierra, hombre, puedes sacar como sacó en Australia, que tuvo un partido perfecto al saque y te va a dejar pocas opciones, pero en tierra eso al final cuenta bastante menos.
Hay una cosa buena de Carlos que recuerda un poco a Rafa, que el otro día con Sinner pierde el primer set y es una cuesta arriba, en Wimbledon pierde el primer set con Djokovic en la final y gana, o sea que no es de estos jugadores que pierde el primer set y se va del partido y ya no vuelve a aparecer, o sea que es un tío que aparece aunque haya perdido el primero, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, es un jugador que tiene bastantes altibajos y que puede empezar mal, pero sabes que va a aparecer. Igual que puede empezar muy bien y sabes que a lo mejor puedes aparecer medio set y le regala un set al rival, como le ha pasado muchas veces. Pero es verdad que es un jugador que cuando tiene un pico muy bueno, es muy difícil que se le escape ese momento. Entonces, claro, si mañana tiene... Si es más o menos regular y tiene ciertos picos muy altos, yo creo que va a ser difícil que Zverev le meta mano. Hablamos de Zverev, que es el jugador posiblemente más en forma del circuito, que viene a ganar Roma, que gana a Nadal aquí. O sea, que tampoco va a ser un fracaso si pierdes ante Zverev, lógicamente, ¿no? Pero, bueno, yo creo que Alcaraz, cuando él juega bien, el 98% de los partidos dependen de su raqueta.
Ángel.
Yo creo que es muy importante una de las claves que hemos pasado un pelín por encima, que es el tema de la tierra. Es decir, Zverev, ya sé que tiene tres semifinales y ahora la final seguidas aquí, ya sé que viene de ganar Roma, pero en tierra Carlos Alcaraz es superior. Le ha ganado dos veces de paliza en Madrid. Es verdad que pierde unos cuartos de final de Roland Garros aquí porque tarda en salir dos sets al partido y a partir de ahí gana el tercero y casi gana el tiebreak del cuarto, es decir, casi le levanta el partido, y hablábamos de un Carlos Alcaraz que tenía 19 añitos. Entonces, yo creo que es mejor Alcaraz en tierra, yo creo que falla menos Alcaraz en las finales, y a partir de ahí yo creo que Alcaraz es favorito. Pero bueno, si dejas a Zverev, insisto, poner el piloto automático, sacar bien y jugar revés contra revés, te va a hacer mucho daño. ¿Qué pasa? Que Carlos puede ser, no, creo que es el mejor jugador del mundo para variarte, para no dejarte jugar a eso. O sea, el dato de que con 21 años haya jugado final en las tres superficies diferentes, más allá que dice que ha sido muy bueno desde muy joven, dice que sabes jugar a todo y en todos los sitios. Y eso contra Zverev es más importante que casi contra cualquier otro tenista.
Muy bien. Yo creo que en ese sentido se va a enfrentar a un jugador bastante parecido a Sinner, que es un jugador muy bueno con el revés, y que si tú lo mueves bien a la derecha en tierra, a la hora de desplazarse va a sufrir ahí, yo creo.
Pero yo creo que encima a Zverev le cuesta todavía más, que ha mejorado muchísimo en movilidad Sinner, todavía más ir hacia adelante. Entonces, cada dejada de Carlos va a ser un puñal en las piernas de Zverev, en el corazón de Zverev y en la forma de jugar de Zverev.
Ha dicho una cosa ahí, Carbonell, que es cierto, yo me he fijado, yo soy espectador de tenis, no especialista, pero tiene unas diagonales Zverev increíbles. O sea, le he visto jugar
Zverev cuando lo... Bueno, cuando lo pega con los dos pies apoyados, es que es una cosa
de locos. Bueno, que mañana os escucho atentamente. Es otra oportunidad más. ¿Sería el décimo en ganarlo, Ángel? ¿El décimo español en ganarlo?
Sí, el décimo español, pero yo de verdad creo, Corro, que un día nos van a echar de aquí. Es decir,
sí, total. total. Damos asco.
Yo insisto, que no se ha muerto el otro, que el otro va a venir aquí el año que viene, estoy casi seguro, y va a venir con opciones de ganarlo. Que al otro en primera ronda le ponen... Imagínate, si lo hubiesen hecho a propósito, dicen, te van a poner al que está más en forma y a tu vecino, por si acaso os echáis uno de los dos y así nos quitamos a uno ya. En primera ronda son los dos que le pudieron tocar a Rafa. Y cuando se quitan al otro, al rey, dicen, no te preocupes, que ahora te mandamos al príncipe y te lo metemos también en la final. Los números de España, desde que esta pobre gente, ganó el último Roland Garros, que fue en 1983, son de decir, mira... Os cerramos la frontera, nos dejamos pasar a jugar al tenis. Entre que muere mayo y nace junio, no entra ni un español a Francia.
Es la Armada Española que da tan buenos resultados. Nacho, te leo en relevo. Nacho en Cabo, un abrazo, gracias,
Muy bien, un abrazo, Corro.
Hasta mañana, Ángel. Gran despliegue, gran evento el que va a contar mañana el Tiempo de Juego a partir de las 3 con la dirección del IFRADE y la codirección, que hay que decirlo así, de Ángel García. Ángel, un abrazo, gracias.
Nada, yo pego voces. Venga, y que me perdone la gente si me paso.
Un abrazo, adiós, Ángel.
Chao.
Ha habido más buenas noticias en el día de hoy. Han llegado de Roma. Está el que más sabe de atletismo de esta casa, que es José Luis Gil, y del resto. Hola, Gil, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Han caído dos medallas de plata. Una no se está escuchando, así que le voy a saludar rápidamente, que estará cansado. Una ha sido Paul McGrath, un barcelonés que ha ganado la de plata en 20 kilómetros marcha. Y el otro es un valenciano que se llama Quique Llopis, que ha ganado la medalla de plata en los 110 metros vallas. Hola, Quique, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, felicidades.
Ah, muchísimas gracias.
Hace muy pocas horas que ha ganado esa medalla. ¿La llevas al cuello o te la has quitado?
No, aún no, porque me la dan mañana, pero si la
ceremonia de premiación es mañana, perdona, que he visto la de Paul McGrath antes de meterme, sí. Pero no he visto la tuya. Quique, ¿eres de Valencia? Sí. ¿De dónde? ¿Gandía, Bellreguard, que he leído las dos cosas?
Sí, bueno, sí, soy de Bellreguard, lo que entreno en Gandía.
Ah, entrenas en Gandía. Oye, que todos mirando, hay que decirlo así, los especialistas mirando a Sier, sabiendo que tú eres muy bueno, pero y has llegado y has ganado la medalla de plata. Sier ha sido cuarto, porque ha entrado muy trastabillado. Pero bueno, hoy haciendo marca personal, o sea que estás en el momento justo, ¿no?
Sí, sí, la verdad que bueno, hemos trabajado muy bien y estamos muy bien. Y bueno, yo creo que hoy pues bueno, todo ese trabajo ha dado sus frutos por una vez y ahí está.
Quique, ¿cómo ha sido la carrera? Porque es cierto que por las calles centrales Simonelli, que ha sido el italiano que ha ganado, ha ido muy rápido, pero tú ibas muy cerca, ¿no? Muy cerca del italiano.
Sí, así es. Sí que, bueno, mirando el vídeo así rápido y hasta la sexta, séptima valla iba bien con él, lo que luego, como veía que me iba para aquí y para allá, pues no sé, igual como que no he relajado tampoco, porque obviamente no te relajas, pero como tampoco lo tenía como referencia, pues en las últimas vallas ha corrido una barbaridad del italiano y bueno, se me ha ido.
Esto, Quique, es un abrir y cerrar de ojos, que no da tiempo a pensar. Esto es correr, levantar la pierna y correr y levantar la pierna, ¿no?
Sí, sí, así es. Y yo veía de reojo así una sombra azul que estaba corriendo mucho y digo, madre mía, tú, es imposible.
Oye, llevas un gran año, creo que fuiste cuarto, he mirado los datos antes, cuarto en pista en el Mundial de Glasgow, que rozaste la medalla, o sea que ha sido un gran año para ti, a ver si lo rematamos en París, ¿no?
Sí, sí, así es, está siendo un año increíble y eso es, ahora seguir trabajando igual y en París a tope.
El recuerdo me estaba contando Ángel ahora que es cierto que estabas a punto de ganar una medalla y tuviste una caída tremenda, que no sé si te ha ayudado a visualizar un poco luego en las siguientes carreras ganar y estar entre los primeros puestos, ¿no? Que aquello fue un gran palo para ti.
Sí, sí, así es. Bueno, yo creo que al final de los errores, de las caídas se aprende. Yo creo que es cuando más se aprende, no cuando se gana, sino cuando se pierde. Y yo creo que aprendimos muchísimo de esa caída porque, bueno, en base a los resultados también después de toda esa caída y todo, pues han sido mis mejores resultados, sin ninguna duda. Y bueno, creo que no nos hizo darnos cuenta de del error que teníamos técnico y igual psicológico también a la hora de afrontar las competiciones. Y bueno, lo mejoramos y a día de hoy, pues así están saliendo los resultados.
¿Te han pasado muchas cosas malas en las finales, Quique?
Sí, sí, la verdad que
te han pasado muchas, cosas, ¿no?
Sí, 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 sí. En una no me he puesto enfermo, en la otra me he caído o cualquier cosa.
Estás especialmente contento entonces, ¿no?
Sí, sí, muy contento, pues por eso, porque al final creo que era algo que tenía en las piernas, que solo faltaba sacarlo, hoy ha sido el día de sacarlo todo y muy contento, sí.
Gil, ¿algo más de especialista para Quique Llopis?
Hombre, vamos a profundizar un poco y vamos a ponernos ya en clave Juegos Olímpicos. Si lo que has hecho hoy vale 10, por poner un número, Quique, meterte en la final olímpica, ¿cuánto valdría? ¿12? ¿15?
Sí, un 15 te diría, ¿eh? Una final en unos Juegos debe de ser una locura.
Palabras mayores.
Sí, sí. Sí, sí, así es, sí.
Muy bien, Quique, te esperamos en París, allí habrá un micrófono azul. Hagas lo que hagas, esperamos que sea muy bueno lo que hagas, pero allí nos vemos, nos encontramos y hablamos. Un abrazo, enhorabuena y felicidades, ¿eh?
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego. Medalla de plata, mañana le entregan la medalla de plata. Está escuchando otro medallista de plata, Paul McGrath. Este es un genio. Hoy se ha llevado la medalla de plata en los 20 kilómetros marcha, que es una prueba durísima. ¡Hola, Paul!
Hola, bueno, muchísimas gracias, ¿eh?
¿Cómo estás, hombre? ¿Cómo estás?
Bueno, pues estoy súper feliz y orgulloso. La verdad que es un sueño poder lograr esa medalla de plata
y nada, con muchas ganas de París.
Tú sí que la tienes colgada, que le he dicho aquí que se la tenía colgada y no se la dan hasta mañana. A ti ya te la han dado, ¿no?
Sí, no, yo a mí me la han dado ya. Es muy bonita, entonces pero no, la verdad que ha estado muy guay.
Sois muy buenos los marchadores españoles, sois buenísimos, pero siempre hay un toque también de desgracia en algunas ocasiones que afortunadamente hoy no ha pasado. Has estado mucho tiempo liderando la prueba, has estado mucho tiempo en el primer puesto, ¿no?
Sí, pues ha habido un momento que pues he dejado al sueco que ha ganado pues unos cuantos metros detrás y tal, pero no he podido despegarme mucho de él y al final, a falta de 3 kilómetros, se me ha ido. Yo ya iba justo de fuerzas, también pues eso, también en la marcha pues tiene ese énfasis técnico y digo, bueno, vamos a asegurar la plata tal, que tampoco venga nadie detrás, pero llega justo y yo lo he dado todo, entonces estoy súper feliz.
Paul, creo que eres un friki de Italia, de Roma, de la historia de Roma. Y hoy has estado por las calles donde estaban los romanos, ahí has marchado tú para ganar hoy, ¿eh?
Sí, no, la verdad, es un sueño, para mí, fuera de España es mi ciudad favorita con mucha diferencia y pues estar aquí pues ya es un sueño y aparte el circuito era muy bueno y nada, estoy eso, que sin palabras.
Has dicho, creo que tenías preparado el post en Instagram, pero ganando, ¿no?
Claro, hombre, yo tenía ya un post pensado si hubiese tenido la suerte de ganar, pues tenía ese un post pensado con algo, pero otra vez.
Ahí va, que se nos está entrecortando. O sea, tenías el post como primero y ¿qué has hecho? ¿Ya has puesto el de como segundo o no?
Bueno, eso lo subiré mañana, ya ahora tengo que pensar qué subir para qué poner. Tengo que darle al coco.
Oye, Paul, todo el mundo te pregunta por esto. Paul McGrath, es evidente que tu padre no es de España, tu padre como mínimo escocés, ¿no?
Sí, mi padre es de Escocia, de Glasgow, mis abuelos irlandeses.
Sí,
pero bueno. por eso mi nombre de que es idéntico que al jugador de fútbol.
Idéntico escucha, me imagino que serás del Celtic, tú, ¿no?
Sí, hombre, yo fotógrafo del Celtic, toda mi familia es socia del Celtic desde pequeñito y, hombre, es mi equipo.
Me parece estupendo. Oye, para rematar la faena, Gil, creo que es familia de Juan Arias. ¿Eres familia
no,
de Juan
crees, no, es familia de Juan Arias.
Es familia de Juan familia. Arias.
Soy familia.
Tengo que decir que la primera persona que me habló de Paul McGrath fue Juan Arias.
Hombre, claro, siendo su familia.
Oye, que yo tengo un primo que tal y que cual. Ah, carajo. Y empiezas a ver con... ¡Ostras, Paul McGrath! ¡Ostras, Paul McGrath! ¡Ostras, Paul McGrath! Hasta el día de hoy, que lo hemos dicho, o sea, de los creadores de Marín, Llopart, Miguel Ángel López, Massana, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ojo, que el campeón del mundo es Álvaro, que también es español. Hoy ha llegado y para quedarse Paul McGrath.
Pues eso espero.
Oye, Paul, nos vemos también en París, que los marchadores hoy siempre un tiro seguro del deporte español. Ayer tuvimos ahí una decepción ahí con Laura, no sé si habéis hablado con ella, que iba a entrar tercera y al final se la arrebataron la medalla de bronce, ¿no?
Sí, no he podido hablar con ella, pero bueno, fue, o sea, al fin y al cabo es una compañera y una cosa así, pues toca, mima mucho la moral, ¿no? Cuando compites al día siguiente. Pero bueno, Laura es una mujer muy fuerte y ya veréis en París que la va a liar seguro.
Allí estaremos, Paul.
De liarla, pero de bien.
De bien, hombre, por supuesto. Que Paul, sí. Paul McGrath, no nos olvidamos de ti. Allí estaremos para recibirte en París. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias por el apoyo.
Un abrazo y enhorabuena, Paul McGrath. Bueno, ha sido un gran día. Han pasado cosas muy importantes. Incluso no ganando medalla, Gil, han pasado cosas espectaculares. Por ejemplo, los 100 metros lisos, ¿no?
Sí, donde hemos tenido a un finalista español, Guillem Crespí, que lo hizo, bueno, los 100 metros que han sido accidentados porque ha habido que repetir la primera semifinal con un lío con la pistola de salida, atletas que se confundían, algunos que no escucharon el segundo disparo, etcétera, etcétera. Bueno, pues al final, Guillem Crespí, otro atleta de Barcelona, ha hecho historia metiéndose en esa final de los 100 en este Campeonato de Europa.
Ha terminado sexto, ¿no?
Sí, que ha ganado y con marca personal en semis y en la final. Y una final donde ha reverdecido laureles Jacobs, el campeón olímpico. Y hombre, nos hemos quedado ahí un poquito con la miel en los labios en la final del 5.000 porque Mechal ha hecho cuarto y Ndinkum Gonayo ha hecho quinto en una final donde Ingebrigtsen ha dicho que hasta aquí las concesiones y que la del 5.000 no se le escapaba. Vamos a ver si que pasa en los 1500, donde va a repetir, doblete. Y bueno, pues por lo demás, pues los del 800, fenomenal. Atagui, Ben y Álvaro de Arriba, que estarán en la final de mañana. Mañana, Corro,
sí.
Mañana es el día peleteiro. 9:21 de la noche, yo la veo para oro. 14:21 en la calificatoria. Está como un tiro con el oro olímpico entre ceja y ceja, Ana Peleteiro, y luego a las 22:27 la final del 800 con la tripleta que ya hemos mencionado. Son los dos platos. Debuta con España Jordan Díaz, nuestro otro triplista, el masculino, por la mañana, y como este europeo está un poco así metido con calzador en el calendario, pues no hay maratón, hay media maratón, masculina y femenina, 6 hombres, 6 mujeres, más opciones en hacer algo por equipos que no en el plano individual.
Muy bien, Gil, calienta que vas a salir, que estamos ya listos y puestos. Sí. Han estado aquí 2 medallistas de plata en el día de hoy, Quique Llopis y Paul McGrath, que se unen al bronce que conseguimos en el día de ayer con Marta García en los 5.000, que tiene buena pinta la selección española. No siempre es ganar, ¿eh? Siempre es eso que ha dicho Mechal, cuarto, estar ahí muy cerca de las medallas, eso es muy importante, aunque lo que luce son las medallas, evidentemente. Gil, hablamos mañana, un abrazo, gracias, ¿eh?
Mañana más voces, hasta mañana.
A la vuelta, creo que ha terminado la rueda de prensa de Luis de la Fuente.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Vuelve la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Solo hasta el 10 de junio podrás disfrutar de un 15% de descuento en una selección de marcas de electrónica y electrodomésticos. Solo para clientes con la tarjeta de compra El Corte Inglés. En tienda web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Elige Formidable Solar con Endesa y llévate 3 años de consumo de luz gratis al instalar tus placas solares y combinarlas con tu tarifa solar Simple Cero. Porque todo Endesa es formidable. Consulta condiciones y contrata en endesa.com. En el 800-76-0909 o en los puntos de venta Endesa.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla, pero no en el restaurante de tu barrio. No, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy Saúl Cravioto, piragüista. Entreno cada día para romper récords, pero hay récords que rompen personas. La crisis climática provoca récords con graves consecuencias. Millones de familias que lo pierden todo y sufren hambre cada día. En Ayuda en Acción respondemos a las emergencias y atendemos a las personas más vulnerables. Porque hay récords que rompen personas, necesitamos actuar ahora. Entra en ayudaenaccion.org y colabora.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación...
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Now I think I'm in a
Ramos Somos, ha ganado España 5-1 a Irlanda del Norte, con lo que ha dicho Luis de la Fuente. Elena, ¿qué ha dicho Luis?
Muy contento por cómo ha ido la planificación, todos sanos, buen estado, ganas de competir y hambre máximas, ha dicho el seleccionador. 10 goles a favor es el balance, solo uno en contra en estos dos amistosos contra la selección andorrana y contra Irlanda del Norte. Y sobre todo preguntas por Pedri, luego repasaremos algunos nombres propios, pero el nombre que ha protagonizado la rueda de prensa de Luis de la Fuente ha sido Pedri, porque en zona mixta con Miguelito ha dicho que le da las gracias a de la Fuente por la confianza, y esto le respondía cuando le preguntábamos.
Por ser el comportamiento que tiene, lo buen profesional, el ejemplo que es para todos, de superación, de esfuerzo, creo que es una muy buena escuela de valores. Y celebro que sea así, porque recordad que siempre dije que a Pedri le faltaba encontrarse con Pedri, y lo está haciendo y lo ha hecho ahora. Hoy ha sido un día muy importante para todos, nos hemos alegrado mucho, y porque es un futbolista muy importante.
Bueno, es evidente que está súper contento con Pedri, que es uno de sus ojitos derechos. ¿Qué más ha dicho Elena, de algunos nombres propios?
Sí, ha añadido que Pedri es tan bueno, que esperan tanto de él, que no saben dónde puede llegar su mejor versión. Es verdad que durante la lesión, ya lo contábamos, el seleccionador se ha preocupado muchísimo por Pedri, le ha llamado en numerosas ocasiones para darle ánimo. También le han preguntado por Laporte. Es que Maroto, está el compañero Maroto de As, está
yeah,
obsesionado
sí.
con el estado físico de Laporte, y le ha preguntado si está en condiciones óptimas para los 90 minutos, a lo que de la Fuente responde que está perfecto, que está fantástico. Otra cosa es que juegue o no frente a Croacia, que es el primer partido del debut de España. Dani Olmo no ha jugado ni un minuto en estos dos amistosos, es el único futbolista de campo que se ha quedado sin disputar ni un minuto, ha dicho que ya tendrá su oportunidad. Y contra Croacia, la clave, que es dentro de 7 días, ha dicho de la Fuente, es ser nosotros mismos, potencial, explotar el potencial que son las bandas y también el centro del campo donde tenemos a los mejores jugadores del mundo.
Muy bien, buen viaje a Alemania, a la Selva Negra. Allí se va España y la delegación de la cadena COPE. Lo primero que va a enfrentar España allí es Croacia el próximo sábado y lo contaremos. Saludo a Sergio Jiménez, que ha sido el compañero técnico que ha puesto sonido, a Jordi Jiménez, a Miguel Ángel Díaz y a ti, Elena. Un beso y buen viaje.
Un beso.
Hasta luego. Tenemos que hacer una parada en Asturias, en Eibar y en Barcelona rápidamente para contarles noticias del ascenso a primera. Es la primera de las dos eliminatorias. Oviedo 0, Eibar 0. Están con nosotros Pablo Acebo. Hola, Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. Buenas noches.
Óscar y medio. Hola, Óscar.
Hola, buenas noches.
Y Víctor Navarro. Hola, Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
Pablo va a hacer dos cosas, Oviedo y Sporting. Mañana es el Sporting Español a las 9 de la noche. Pero del Oviedo, ¿qué dices, Pablo?
Que mucho control para jugar en casa. Yo creo que el Oviedo necesitó soltarse un poco más la melena hoy. Es verdad que al Eibar hay que darle el mérito que le corresponde, porque ha jugado un partido muy serio. Yo creo que el Eibar sabía que el empate le valía, y de hecho lo celebraron como si fuera prácticamente una victoria al final del partido con su gente. Pero creo que me faltó un poco más del Oviedo para jugar en casa en el Tartiere, sabiendo que después vas a Ipurúa, que es un campo complicadísimo, que tienes que ganar, por lo menos irte con ventaja, y me faltó un poco de eso, ¿no? En general el partido fue de mucho control, y creo que el Oviedo cayó en eso, en el control, y le faltó un puntito más.
¿A Eibar le vale este empate a cero? ¿Le ha sabido casi a victoria, Óscar?
Sí, yo creo que sí. No había más que ver la alineación de Cheve, una alineación en la que, bueno, más allá de la vuelta de Arbilla, que se perdió el partido precisamente frente al Oviedo de Liga la semana pasada, el cambio era, había entrado Robert Correa, que es un lateral derecho, por Sergio León, que es su delantero centro actualmente, ¿no? Y ese es el cambio que hizo en el partido de Liga hace una semana, en el minuto 70, cuando iba ganando 2-1, ¿no? Y eso quiere decir, bueno, es una declaración de intenciones, que tenía algo que defender, ¿no? Y yo creo que, bueno, el partido lo ha descrito muy bien Pablo. Un partido en el que, por parte de Eibar, yo creo que Joseba Echeverría buscó más minimizar los defectos, posiblemente, que explotar las virtudes, sobre todo ofensivas, que tiene este equipo. Y como consecuencia hemos visto un partido muy gris, en el que yo creo que los dos equipos han estado muy lejos de su nivel, ¿no? El Eibar tiene ahora mismo la eliminatoria donde quería. Se va a jugar en Ipurúa, donde el Eibar es un equipo infinitamente más fuerte que fuera de casa. Ha hecho 45 goles como local, y si quiere pasar a la siguiente eliminatoria tendrá que ganar, ¿no? O por lo menos empatar a un Oviedo que no tiene nada que perder y seguramente vamos a ver un partido completamente diferente.
Le vale a Leibar el empate hasta el final de la prórroga para pasar a la siguiente ronda, que es la final para ascender. Y mañana a las 9, Pablo, es el Sporting Español, que este es un duelo muy atractivo, suena muy bien el partido. El Sporting contra un Español que ha tenido sus dudas durante la temporada.
Es un partido de historicazos en un marco espectacular que es el Molinón, el estadio más antiguo de España. Y el Sporting en su casa es muy fuerte, Corro. Yo creo que el Español al final sigue siendo el Español y me imagino que en las cábalas de mucha gente y en las apuestas es el favorito para subir porque es el Español. Pero el Sporting en casa, ojo, tiene una cosa especial, tiene un idilio especial el Sporting con el Molinón. Seguramente es el tapado de los cuatro el Sporting, pero viene de ganar los dos últimos partidos, viene, insisto, de tapado con la flecha hacia arriba y sin esa presión que sí tiene el Español por subir. Entonces yo creo que el Sporting jugando en casa es muy peligroso contra cualquier rival. Ya se lo demostró al Español en Liga, que le ganó 2-0, y aparte creo que puede jugar con eso, ¿no? Con la falta de presión que sí que tiene el Español por subir.
Víctor, ¿cómo acude el Español a este primer envite de las eliminatorias para el ascenso?
Pues lo primero, con 300 pericos que les acompañarán en el Molinón.
Y además de eso, tendrá Manolo González a todos los jugadores, menos Paul Lozano, que es baja por lesión. El resto están todos disponibles para Manolo González, que decía en la previa que no firma otra cosa que no sea la victoria, que no pueden ir pensando ni en especular en que la vuelta es en Cornellá el jueves a las 9 de la noche, el Español Sporting, deben ir a ganar, y decía Manolo González que quiere ganar y solo firma una victoria en Gijón. Tiene a todos los disponibles, de hecho Manolo González se reunió el viernes con los capitanes, con Sergi Gómez, Cabrera y Puado, también con Martin Bradway, que por cierto el Español respira porque no está convocado con Dinamarca para la Euro, se reunió con los pesos pesados de la plantilla antes de esta parte tan importante de la temporada y sobre todo para hacer piña de cara a lo de mañana y lo del jueves. Pero dice Manolo González que mañana lo importante es salir con victoria de Asturias.
A las 9 es Sporting Español, mañana lo contamos. Pablo, Óscar, Víctor, hasta un próximo encuentro. Adiós.
Un abrazo. Adiós.
Recuerdo que el Málaga y el Barça Atleti se han metido en la siguiente ronda, que ya es la final para ascender a Segunda División. Fórmula 1, Canadá, mañana a las 8 es la carrera. Está aquí Carlos Miquel. Hola, Carlos.
Hola,
¿qué tal? ¿Cómo
hola,
estás?
Hola,
buenas noches. Bueno, pues Verstappen tampoco ha ganado en esta ocasión la pole position. La ha ganado Russell. Verstappen segundo, Norris tercero. Alonso va a salir sexto, que está haciendo un gran fin de semana. Y Carlos Sainz y los Ferrari no han pasado a la última ronda de calificación. Va a salir decimosegundo con Leclerc por delante.
Sí, la verdad es que ha pasado de todo. Ha sido tensísimo porque llovía, paraba de llover, pero no daba para cambiar a neumático de agua, que eso lo hubiera beneficiado sin duda a Fernando Alonso, y ha sido toda sobre seco, pero claro, eso planteaba dificultades y momentos que la pista estaba más delicada. Hay un dato curioso, es la segunda pole más igualada de la historia, por detrás de Jerez 97.
¿Cómo?
¿Por qué? Porque hay tres pilotos en 21 milésimas. En Jerez 97, con un fallo del cronometraje, los tres primeros empataron en el crono. Cuando eso pasa, el crono que prevalece es el que se consigue primero. En este caso, Russell ha logrado su 1:12.000 antes que el 1:12.000 de Verstappen. Por lo
tanto, esto es dificilísimo que pase.
Es muy difícil.
Pues desde el 97 no pasaba.
No pasaba el 97 en Jerez, pues imagínate. Y encima, se cree que lo que oficialmente no se dijo, que era con un fallo de cronometraje. Y el tercero está a 21 milésimas. Y Fernando Alonso se ha quedado a solo dos décimas. Norris tercero, cuarto Piastri, quinto Ricciardo, la gran sorpresa con el Visa Cash, y sexto Fernando Alonso, que ha superado a Lewis Hamilton. Alonso estaba un poco molesto porque cree que esas dos décimas las ha perdido en una curva. De hecho, pensaba abortar la última vuelta, el último intento. En la curva 2 ha perdido el coche, se le ha ido de atrás. Y creo que hubiera podido ser su pole 23 en Fórmula 1 con esas dos decimitas. Pero bueno, casi todo el mundo ha tenido problemas. Te voy a poner lo que ha comentado en Dazón el piloto asturiano, que incluye, creo que es un buen paso adelante, porque los dos han entrado en Q3, tanto Fernando Alonso sexto como Stroll noveno, después de donde venían, pero incluye una tarascadita a la gente de Ferrari.
Contento con el resultado, sexto, después de las últimas carreras que salimos regular atrás, pero viéndome a dos décimas de la pole y cómo iba un poco el coche en esta sesión y cómo fue la vuelta, creo que cerquita hubiésemos estado, ¿no? Si hubiese estado todo en su sitio. Vamos a intentar hacer una carrera sin errores, puede llover en cualquier momento, hay previsión de lluvia para mañana también, así que habrá que estar atentos con qué neumáticos poner en cada momento, hacer una buena salida y ver. Estamos delante de Pérez, delante de los dos Ferrari que venían a ganar el Mundial de repente después de Mónaco y todas estas cosas, así que vamos a poco a poco a hacerlo lo mejor posible, pero nos queda mucho camino y estas dos décimas hoy duelen un poco más.
¿Dónde le ves mañana? Que ha hecho un fin de semana muy bueno, sale sexto. ¿Dónde le ves mañana, Fernando?
Bueno, yo creo que tiene que pasar a Ricciardo, evidentemente, que no tiene un coche con el mismo... Bueno, tiene un coche parecido al Aston Martin, pero normalmente es cuando estás fuera de posición... sueles tener un poquito menos ritmo y puede acabar delante de Ricciardo y tiene que cubrirse mucho de Lewis Hamilton. Es decir, la posición de Fernando es buena, pero yo creo que si quiere soñar con algo más, si quiere soñar con un podio, tiene que llover. Si no, realmente...
¿Y qué previsión tenemos?
Pues, sí, hay un riesgo bastante alto.
¿Hay una nube ahí? En...
Sí, hay un riesgo del 60% para la carrera, que está bastante bien, parecido a hoy, pero no como el viernes. Entonces, puede ser... Hoy daban 80% y resulta que luego han caído cuatro gotitas. Sí se ha cumplido 80% porque ha llovido, pero muy poquito. Para mañana se da una previsión parecida y puede haber chaparrones en momentos clave, que es muy importante el olfato del piloto y el que el muro acierte en el momento en el que tiene que parar. Por eso, si quiere pensar en algo más y poder batir a uno de los McLaren que están ocupando puestos de podio, tercero Norris, pues tiene que pasar algo raro porque esos son coches muy superiores. Y yo creo que, y ojo con Hamilton, que van muy fuertes los Mercedes este fin de semana.
Los Ferrari, Carlos Sena, ¿qué ha pasado?
Pues mira, lo que ha pasado es que Ferrari ha vuelto a cometer un error. Ellos le quitan importancia porque, bueno, el coche básicamente no calienta el neumático. En una pista en la que estaba la temperatura muy fresca, Mercedes le va bien, también le va bien a Aston Martin. Ferrari, que es un coche que cuida muy bien la goma, le va mal a Red Bull, que uno de los dos, el renovado Pérez, renovado por Carlos Sainz, por cierto, en lugar de Sainz, han preferido seguir con Pérez, está, decimos esto, en parrilla. Bueno, pues no calentaba el neumático, pero han cometido el error de que no han puesto el neumático nuevo en el segundo intento de calificación. Pensaban que entraban sobrados a la Q3, grave error, no ha querido hacer hincapié a Carlos Sainz, que se le ve molesto y enfadado en estas declaraciones.
Bueno, dramática tampoco, ya sabíamos desde los libres 3 que nos estaba costando mucho en este circuito, a los dos coches quejándonos mucho del balance y del grip en general, y por alguna razón que no entendemos, los Ferrari no hemos ido bien en esta pista y hay que averiguar el porqué.
¿Os cuesta mucho calentar neumáticos?
Puede ser que esa sea una de las razones, porque sí que es verdad que con neumático usado, nuevo, daba igual, nos costaba calentar.
Además ha tenido un poco de mala suerte porque han caído unas gotas en la última chicana de entrada a meta, ha llovido un poquito y ha perdido un poquito de agarre en la vuelta decisiva. Bueno, yo creo que con neumático nuevo o sin la mala suerte final... Podría haber entrado en Q3, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sale justo detrás de Leclerc. ¿Y luego qué me quieres preguntar? ¿Algo del futuro de Sainz?
Es que te iba a decir que la perla la has dejado para el final, que es el futuro de Carlos Sainz. Las noticias que tiene Carlos Miquel sobre el futuro de Carlos Sainz.
Yo creo que ahora mismo está por delante Williams de la otra posibilidad que hay en la mesa real, que es Sauber Audi. Creo que está por delante porque es una buena opción para 2026 si... El motor Mercedes, que se rumorea que va a ser muy bueno, el cambio de motores, como pasó en el anterior cambio de motores, en 2014 va bien. En 2014 Williams era un equipo bastante vulgar que con el motor Mercedes siendo superior acabó haciendo poles. Por eso podría ser una buena opción. Es un equipo además con una fuerte inyección económica. Es verdad que no está en un buen momento. Y Sauber puede ser más un tiro al aire. Eso no quiere decir que haya firmado ni decidido todavía. Están las dos cosas en la mesa. Las opciones es, si tú miras a futuro... da más seguridad a Audi, una oferta de más largo plazo. Si miras al corto plazo, te puede dar incluso más libertad contractual Williams. Yo creo que también le podría dejar irse a un equipo grande si surgiera. Y un 2026 que a lo mejor puede ser menos arriesgado de lo que puede ser un Audi en primer año de ese motor. Por eso,
¿tú dónde quieres que se vaya, Carlos?
Yo creo que tendría que haber ido a Mercedes, pero Toto Wolff ya ha hecho declaraciones de por qué no quiere a Carlos Sainz. Ha dicho que él está con los jóvenes pilotos y que su apuesta es Kimi Antonelli, que es el joven piloto italiano de 17 años, que curiosamente es un piloto que él es manager. Y al final, bueno, pues Y eso es lo que le hemos dicho a Carlos, que son los jóvenes pilotos. Carlos tiene 29, ¿eh? No te creas tú que es tan mayor. Creo que tenía que haber estado ahí. Y el otro equipo también le quiso, o habló con él, también se ha dejado guiar por intereses políticos. A mí lo que me da rabia es que no se han guiado por el crono. En el caso de Red Bull, se han guiado porque Checo Pérez, frase textual de Helmut Marko, vende muchas gorras en México y mantiene la paz dentro del equipo. Además de las gorras, te añado yo, Checo Pérez, los patrocinadores de Checo Pérez le dan 20 millones de euros al año a Red Bull.
Que esto no va de ser el mejor piloto.
Exacto.
Esto va de otra cosa.
Exacto.
Pero entonces, si me has dicho los que no pueden ser, y de los que pueden ser, ¿cuál? ¿Audi o Sauber?
Yo creo que son opciones parecidas. La verdad es que tengo el corazón dividido. Yo, a lo mejor, en un plazo máximo de 2 años me iba a Williams, pero Audi y Sauber también me gustan. Como apuesta por Carlos. En los dos sitios será feliz. Bueno, vamos a esperar. Yo ahí no me atrevo a mojarme. Me parecen dos propuestas que tienen sus pros y sus contras. Como futuro, a largo plazo, mejor Audi. A corto plazo, mejor Williams.
Muy bien, les seguirá contando cosas de Carlos Sainz y de todo el mundo de la Fórmula 1. Mañana estará aquí a las 8 para contar el Gran Premio de Canadá, que va a estar emocionante porque Verstappen ya no lo gana todo. Gana casi todo, pero no lo gana todo. Gracias, Carlos.
Gracias.
Hasta mañana.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Por qué es distinto ser el primero, ser el segundo, ser el tercero?
Buenos días, ¿cómo estamos? Yo soy el hermano mayor. La pequeña está claro, no hay debate, la mimada. Está ahí todo para ella, lo que ella diga. Yo llevaba a rajatabla las órdenes que marcaban papá y mamá. Y la que seguía, y yo tengo una teoría y se las hago saber. Yo creo que los hermanos y las hermanas del medio no existen. O sea, no existen.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Agarra la ocasión plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, ocasión plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira a Juan dándolo todo en la pista.
Ya ves, se está bailando como un padre.
Ah, qué suerte tiene.
Que pasen los años, ahora es bueno, porque con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, los descuentos van creciendo cada año y ahorras cada vez más, pase lo que pase. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Pásate al verde y ahorra. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Atención que el Barcelona se ha vuelto a meter en una final de la Liga de Campeones. La está contando para la cadena COPE Luis Malvar de Rosca. Hola Luis, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Corro.
Pero estos no eran los buenos, el Kiel no eran los buenos.
Eran, tú lo has dicho, pasado, ¿eh?
Es que le ha metido una paliza al Barça tremenda.
Sí, sí, hoy el Barcelona ha demostrado que es un gran Barcelona, que llega a la final tras ganar y pasar por encima al Kiel 30-18, con una portería con Nielsen extraordinaria, 47% de paradas, y ha dejado a los alemanes con 18 goles. Es la primera vez en la historia que un equipo no pasa de 20 goles en la Final Four. Mañana la gran final a las 6 de la tarde en el Lanxess Arena de Colonia ante 20.000 espectadores frente al Aalborg, que también ha dado el campanazo, que ha eliminado 26-28 al Magdeburgo. Ese Aalborg Fútbol Club Barcelona, se repite la final del 2021, es la despedida del gran Mikkel Hansen.
Por eso te iba a preguntar, yo digo, ¿se va o no se va ya de una vez Hansen?
Se va.
Qué bueno
se
es.
Va a nivel de clubes, luego jugará a los Juegos
Olímpicos. Va a estar en los Juegos, le tendrá que entrevistar a Hansen. ¿No?
Sí, no quedará más remedio. Y lo mismo que Landin, ¿eh? Landin también va a dejar
Landin,
la portería
otro
de Dinamarca.
Otro pesado.
Nos tenía aburrido. Bueno, pero por lo tanto, el Barcelona, recordemos que ha jugado 16 finales, que ha ganado 11 y que mañana quiere su 12º título de la Champions League.
Perdóname un segundo, ¿el portero del Aalborg es Landin o el Landin juega en otro equipo?
No, el portero del Aalborg es Landin.
Madre mía, o sea, Hansen y Landin mañana contra el Barça.
Sí, mañana contra el Barça, y además, ya te digo, uno se despide de los clubes, como es Mikkel Hansen, y el otro se despedirá conjuntamente con Mikkel Hansen en los Juegos Olímpicos con Dinamarca. Y te decía que antes de la final vamos a tener un espectáculo a lo bestia. Va a cantar la gran Anastasia, y esto va a ser pues como la NFL americana, o sea, a lo bestia, una canción tremenda con esta mujer que arrastra a muchos seguidores y que desde luego genera mucha atención aquí en Colonia, porque es uno de los mayores espectáculos que se puede ver, porque date cuenta que se está celebrando el 15º Final Four de la Champions League en Colonia.
La tienen
que
comprada.
Por cierto, siempre que me preguntáis, han renovado contrato. Joder. Y tendremos Final Four en Colonia hasta el 2029, para aburrirse.
Luis, si gana el Barça, 12ª Liga de Campeones, ¿no?
Sí, 12ª, vale. Sí.
Bueno, pues suerte para el Barça, que juega mañana contra
Mañana viene Laporta, ¿eh?
Hombre, claro, hay que lucir pecho en algún momento de la temporada, que no ha sido muy buena la temporada para el club, para el Barcelona. Bueno, la final a las 6 la cuenta, cómo no, Luis Malvar, de Rosca, a partir de las 6 de la tarde, el Barça contra el Aalborg, de los pesados Hansen y Landin. Un abrazo, a dormir. Gracias, Luis.
Hasta luego.
Hasta luego. Y ha comenzado en Madrid la final de la Liga ACB. Final inédita entre el Real Madrid y UCAM Murcia. La está contando para todos ustedes Pilar Casado. Hola, Pilar.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Bueno, esto es evidente que el Madrid es súper favorito, muy favorito. Hoy ha ganado, yo creo, en el tramo final bastante cómodo, 84-76, pero ha aguantado UCAM Murcia, por lo menos el primer tiempo se lo ha aguantado al Madrid.
Pues se lo ha aguantado, vamos a ver, yo creo que el Madrid ha entrado bien en el partido, pero luego es verdad que se le ha ido atragantando la zona de UCAM Murcia, probablemente, bueno, pues las zonas son el patito feo del baloncesto, bueno, pues porque pues a lo mejor no tienen la gran reputación de defensas individuales, pero lo cierto es que se le ha atragantado al Real Madrid de tal manera que el tiro exterior no iba, de hecho ha fallado los 11 primeros triples, y UCAM Murcia, que es un equipo tácticamente, además, muy bien trabajado, pues iba rascando punto a punto hasta llegar a voltear el marcador, y es verdad que un pequeño arreón de ese primer triple de Sergio Rodríguez y un 2-1 de Gerson y Abusel ha volteado el marcador al descanso, pero el tercer cuarto ha tenido dueño, ha sido el Real Madrid, pero lejos de tirar la toalla cuando se ha visto 18 abajo, y decía Sito Alonso, este equipo, hablando del suyo, tiene algo que te vuelve loco, ha ido peleando, es verdad que luego el triple, un robo de Kurux, le han vuelto a meter en el partido, ha bajado la diferencia de 10, pero le han penalizado mucho otros errores, pues no haber segundos esfuerzos o una serie de pérdidas que han terminado condenando a UCAM Murcia, que se ve perdiendo el primer partido fuera de casa del playoff, que se dice pronto, el primer partido fuera de casa, y que tiene una cita, ha dicho Sito Alonso, que van a ver cómo consiguen competir el próximo lunes, porque es cuando están citados de nuevo en el Wizzing Center estos dos equipos.
Una pregunta sobre el Barcelona, que hoy ha comunicado la destitución de Roger Grimau. ¿Qué hay ahí en el fondo para el banquillo del Barça? ¿Xavi Pascual está descartado, que fue la primera opción? ¿Está descartado ya o no?
Yo creo que económicamente hay muchas diferencias en ese asunto. Se habla en las últimas horas de una opción que sería Joan Peñarroya.
¿Joan Peñarroya?
Que se quedó sin equipo, recordáis, cuando salió de Baskonia empezaba la temporada, y que sube enteros para poder entrenar al Barça.
Había leído, como tú habrás leído otras opciones, que era Lakovic, el que es el entrenador del Gran Canaria, que
estuvo en el Barça,
como jugador, y había leído incluso Itudis, el que fuera entrenador de Fenerbahce.
Itudis está sin equipo.
Y CSKA.
Vamos a ver qué ofertas tiene Itudis.
Lo que pasa es que esto es una cuestión de dinero, me imagino. O sea, cuanto más pesado es el nombre, más dinero necesitas y el Barça no tiene mucho dinero.
A ver, la situación económica evidentemente en el Barça es complicada, no es sencilla, ni muchísimo menos. Los cachés de determinados entrenadores, dado el nivel y dado el currículum que tienen, pues evidentemente pueden poner más complicado una llegada al Barça.
Bueno,
evidente.
Apunten el nombre que dice Pilar Casado. Joan Peñarroya como opción para el banquillo del Barça la próxima temporada después de conocerse la destitución de Roger Grimau. Gracias, Pilar. Un beso. Hasta mañana.
Otro corros a mañana.
¡Nos vamos!
Me ha hecho corto el programa hoy, ¿eh?
Ha sido más corto.
Sí, sí. Pero a mí se me ha hecho muy corto.
Entonces, Asenjo, ¿qué? ¿Ahora a tomarte una copita a festejar los 32 años? ¿O qué? ¿Sí? ¿Una copita?
¿Cumpleaños?
Sí, ha sido hace una hora terminado. Claro, tú te has comido allí un manolito. ¿Te has comido un manolito?
No me he comido ningún manolito.
Ah, creí que te lo habías comido sin preguntar.
No.
Y es que era el cumple de Dani.
No he comido nada.
El último manolito de Dani se lo ha comido Rubén Parra.
Ah, Rubén Parra, pero además sin preguntar tampoco. Pasa por ahí y ha dicho, para.
No, iba yo camino, pero me ha hecho ahí un undercut.
O sea, que el triatlero cumpleaños. Hay que ver, ¿eh?
Está
32, está en su mejor momento.
32, sí, un momento
está ahí
magnífico
para aguantar carros y carretas.
Bueno, señores, les dejamos a la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando y escuchando usted, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.